Seguro. De cartas de todo tipo. Entonces, una epístola es un mensaje a llevar. Igual era una epístola, era una carta, era llevar un mensaje escrito. Una epístola es una conversación de un emisor. El emisor es aquel quien hace la carta y el receptor es aquel quien recibe. En este tiempo, Pablo escribe sus cartas pastorales, que son cartas personales a Timoteo y a Tito, y escribe una carta muy íntima también a Filemón y las cartas que eran para toda la iglesia, era para la congregación. Entonces, en esta carta, Pablo le escribe a Tito una carta, y la conocemos nosotros como hemos venido estudiando, una carta llena de instrucciones para que haya un orden en una iglesia joven, para que puedan vivir una vida piadosa conforme a la palabra de Dios, para vivir adentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Esta carta es conocida como una carta de instrucciones, como lo repetimos. Pero esta carta, a la misma vez, mi querido hermano, mi querido amigo, es una de las declaraciones más claras en el Nuevo Testamento de la gracia de Dios. Y eso lo podemos ver allá en Tito 2:11, lo podemos ver allá también en Tito capítulo 3, del versículo del 3 al 4. Mis amados hermanos, las escrituras es un mensaje inspirado por Dios. La palabra de Dios es un mensaje para aquel a quien Él llama al arrepentimiento, al pecador. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es de origen divino, tiene una presencia espiritual de Dios. Esto no solo inspiró a los hombres que escribieron también, sino inspira a aquellos hermanos en Cristo que leen la palabra de Dios con fe. Esto es para crecer en la verdad, para crecer en nuestra convicción en Cristo y para rectificar el pecado y para crecer en un proceso de aprendizaje como un niño. La palabra de Dios nos da un mensaje. Y ese mensaje, mis amados hermanos, se ha venido predicando desde los tiempos de los profetas, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de sus apóstoles. Y hoy tenemos las escrituras en la mano donde nosotros podemos comunicarnos con Dios, aprender de más de Él, conocerle, aparte de su creación, aparte de lo que hemos visto, aparte de lo que sabemos de nuestro Señor Jesucristo, está su palabra. Es la escritura inspirada por Dios. Y esto es el Evangelio de Cristo. El libro de Tito habla claramente de la gracia de Dios. Vamos a tener este texto que hemos estudiado como base, Tito 3, del 6 al 7. Y vamos a definir tres cosas. Vamos a definir qué es pecado, quién es nuestro Salvador y cómo Él nos justifica. Y lo haremos como una carta que nosotros recibimos para nosotros mismos. Así como Pablo escribía a Tito y Tito tenía que poner orden, esa carta era el Evangelio de Cristo para aquellos que no le conocían. Muy bien. Ahora, vamos a ver el pecado y para eso vámonos a Tito 3:3. Vamos a ver el pecado. Ok, vámonos a Tito 3:3. Leámoslo juntos. ¿Qué dice? Porque nosotros también éramos, ¿qué? En otro tiempo insensatos. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Esto que dicta el apóstol Pablo se encierra en una sola palabra, y esa palabra es el pecado. Querido amigo y hermano, este verso habla de nuestra naturaleza pecaminosa, así como lo declara allá en Romanos 5:12, que dice que por Adán entró el pecado al mundo y contaminó a todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que hay un quebrantamiento. Quebrantamiento de la palabra de Dios. Es un antes sin Cristo. Y también ahí mismo en Romanos 5:12 podemos encontrar que por Cristo, que es la gracia, es el don de Dios, es la salvación, es la restauración, es un después con Cristo. Entonces, quizás, mis amados hermanos, mis amados amigos, quizás alguna vez hemos pensado que no somos malos, quizás pensamos que no vamos a una iglesia, pero sentimos que estamos en paz con Dios. Quizás alguna vez hemos pensado que la religión donde estamos es la correcta. Quizás pensamos que no estamos preparados porque vivimos en adulterio. Quizás nos hemos apartado del camino del Señor por alguna razón. Quizás pensamos en cuántas cosas tiene Dios, en cuántas cosas Dios nos ha bendecido, y creemos que estamos en paz con Él por lo que le pedimos y por lo que tenemos. Quizás lista y todo lo encerramos en pecado. Ahora, ¿cómo vamos a definir el pecado? Con todo lo que pensamos, dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted ha escuchado esta frase, este verso, muchos días. Había un hermano que me decía: hermano, mi papá fue predicador, y dice que una vez en un sermón le preguntaron al papá: ¿y usted ya aburre predicando de lo mismo? ¿Y por qué predica de lo mismo? Y le dice: ¿y qué es lo mismo para ti? Siempre predica, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué solo predica de eso? Y le dice el papá: porque te es necesario nacer de nuevo. Y ahí está el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre para nosotros, para llamarnos al arrepentimiento, para vivir la vida en esa esperanza gloriosa que tenemos en Jesucristo. Mis amados hermanos, el pecado lo vamos a definir: errar al blanco. Errar al blanco. Aquí hay una rueda y hay una ruedita pequeña. Este es el blanco. Supongamos que nosotros somos tiradores de arco y estamos a 70 metros de distancia. Y la regla dice que para pegarle al blanco necesitamos 36 flechas a 70 metros. Entonces, el pecado se define así. Este blanco es la ley de Dios. Este blanco es el punto que nosotros queremos alcanzar con esas 36 flechas. Yo creo que es imposible alcanzarlo con 36 flechas. Entonces, el pecado es tan débil que no puede alcanzar la santidad de Dios. Nosotros en sí, por eso es que somos pecadores, porque no podemos. Este blanco representa la ley de Dios. Este blanco representa la gloria de Dios. Es decir, de ninguna manera nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios, la santidad de Dios, porque fallamos. Como lo habíamos dicho antes, en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos lejos, separados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por ahí dicen que en sí somos de una raza, o más bien dicho, somos de depravación total. Y dice un escritor que él no lo compara con una depravación total, sino que lo compara con una depravación radical. Porque desde que nacemos nosotros traemos el pecado en sí. Entonces, hay muchas maneras de pecar. Y nosotros decimos: bueno, pero si es que yo no robo, si es que yo no mato, si es que yo no hago cosas, entonces usted siente que no peca. Ahora, dos formas de pecar. Y vamos a ejemplificarlo con Adán y en nuestra persona. Entonces, una forma de pecar es por omisión y la otra forma de pecar es por comisión. Muy bien, el pecado por omisión. Dios le dice a usted: no mentirás, y nosotros mentimos. Ese es pecado por omisión, porque omitimos lo que Dios nos está diciendo. Perdón, por lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y nosotros no lo hacemos. Ese es por omisión. Estamos omitiendo que Dios quiere que hagamos una cosa y nosotros no la cumplimos. Entonces, por comisión es cuando Dios dice: no matarás, no robarás, no adulterarás. Entonces, esa es la comisión, porque Dios dice: no lo hagas y lo hacemos. Ese es ejemplo de nosotros. ¿Cómo lo hizo Adán? Dios le dijo: comerás de todo árbol, de todo fruto. Ese fue un mandamiento. ¿Por qué? Por omisión, porque le dijo: puedes comer de todo. Pero Adán no comió de todo. Adán comió del fruto prohibido. Entonces, por comisión, cuando le dice: del árbol que no vas a comer, es de aquel que está allá, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, de ese no vas a comer. Entonces ahí Adán está pecando por comisión. Esa manera, es decir, nosotros totalmente tenemos una depravación y no podemos determinar que somos buenas personas por la razón de que el entorno social que nos envuelve, allá en nuestro pueblo dice: ah, don fulano es una buena persona. Él no se mete con nadie, él no habla con nadie, independientemente de que el entorno social diga que esa persona es buena, es un pecador. Porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Y de esa manera definimos el pecado. Entonces, si usted dice, pues que yo no he matado, yo no he violado, entonces venimos y nos comparamos con Hitler. Y usted dice, pero es que Hitler, ese sí era malvado. Pero igual, las obras suyas, tan buenas, que lo hacen también un depravado, al igual que Hitler. Ahora, Hitler era un depravado completo, pero igual usted con sus buenas obras era un depravado también delante de Dios. Así es el pecado. No hay forma como nosotros podemos justificarnos delante de Dios. Ahora bien, solo nosotros, por ser unas personas morales, podemos ser culpables. Porque nosotros hemos visto la creación de Dios, cómo Dios se ha revelado en su creación. Hemos escuchado la palabra de Dios, cómo Dios se revela a través de su palabra. Entonces venimos a ser culpables de la gloria de Dios. Ahora, hermano, esto nos indica a nosotros en el pecado que hay un veredicto y que no hay una forma de justificarnos en la vida, ni por nuestra bondad humana, ni por nuestro entorno social, ni por nuestra forma de hacer las cosas. Somos pecadores. Somos pecadores. Muy bien. Eso es conforme al pecado. Acuérdense que en Tito 3:3 dice, cuando nosotros éramos insensatos. La palabra de Dios dice que, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Éramos rebeldes, no queríamos nada con el evangelio. Entonces todo se encierra en el pecado. Ya definimos cómo es el pecado, que no podemos hacer nada y todos tenemos el veredicto de Dios, que somos culpables ante los ojos de Dios. Ahora, mis amados hermanos, vamos a hablar de nuestro Salvador. Ve ahí en sus escrituras, Tito 3, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Recuérdese que esta carta que Pablo está escribiendo no solamente habla de las instrucciones que le decía Tito, sino que también habla claramente de la gracia de Dios. Y aquí habla del derramamiento del Espíritu Santo para con su iglesia y está hablando que Dios, Jesucristo, es Dios mismo y Jesucristo es nuestro Salvador. Querido hermano y amigo, quiero hablarte de nuestro Salvador Jesucristo. Aquella relación que había entre Dios y el hombre fue quebrantada por un solo hombre, y ese fue Adán. Esa relación es restaurada en Jesucristo, en nuestro Salvador. Así como Moisés fue llamado a la presencia de Dios siendo pecador, así mismo fue con Abraham y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así mismo aquella mujer adúltera, nadie le pudo apedrear, porque nadie era libre de pecados. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Asimismo como Nicodemo, que era maestro de Israel y no sabía qué era nacer de nuevo. Asimismo como la mujer samaritana que le pidió del agua viva a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo como aquel ladrón en la cruz que al final confiesa su pecado delante de nuestro Salvador y conoce a nuestro Salvador. Podemos identificarnos de esta manera con estas personas, porque aún las escrituras declaran en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde el principio de los tiempos, el hombre quebranta la ley de Dios. Las escrituras dicen que cuando sobreabundó el pecado, ¿el qué sobreabundó? La gracia. Eso está en Romanos 5:20. Él es nuestro Salvador, que nos justifica llevando nuestros pecados en la cruz, donde tenemos reconciliación para con el Padre, y también nos salva de nuestras iniquidades y nos salva de la ira de Dios. No hay nada, ni aun en la vanidad de la vida, que nos lleve a la salvación. ¿Cómo es posible, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, clamar a Dios por un milagro financiero? ¿Cómo es posible clamar a Dios por un milagro de salud, ¿cómo es posible clamar a Dios incluso hasta por un vehículo de familiar? ¿Cómo es posible clamar a Dios por cosas materiales, por una casa? ¿Cómo es posible clamar a Dios por nuestros logros? ¿Cómo es posible que nosotros nos afanemos por el bienestar y no clamamos a Dios por nuestra salvación? El Evangelio nunca ha sido negado. Jesús mandaba a sus discípulos y decía: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces escuchamos palabra de Dios? Palabra de Dios siempre, todos los días, a toda hora, palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. La salvación es un don de Dios. Nuestras conciencias probablemente nos acusan de pecado, de nuestro pasado, pero la palabra de Dios dice que Él es rico en misericordia y nos llama al arrepentimiento por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Querido hermano y amigo, ¿cómo nos justifica Dios? Acompáñenme en el 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Mis amados hermanos, la justificación de Dios. Hay un veredicto, hay una decisión final que está, hemos sido condenados. Entonces no hay nada que podamos hacer para alcanzar la santidad de Dios. Como aquel arquero que pretende pegar al blanco a una distancia de 70, 90 metros con 36 flechas. No hay buenas obras, no hay méritos personales, todos estamos condenados. Pero la justificación es un acto de Dios donde Él declara justo a los pecadores injustos, siendo imputados en la justicia de Cristo. El culpable tiene que pagar. No hay forma de defenderse. Dios está airado con el pecador todos los días. ¿Y cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto? Yo no entiendo. Yo estoy en una religión, yo voy a la iglesia, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el pecado, si siempre somos pecadores? Pues yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo no necesito una religión, no estoy preparado, soy honesto con Dios porque no quiero ser hipócrita con Él, porque le voy a fallar. Como quieras, hermano, somos culpables. Como quiera, hemos sido culpables. La palabra de Dios dice que la ley se nos da, y ahí nos damos cuenta lo que nosotros somos: pecadores, incapaces de alcanzar la santidad de Dios. Y usted me puede preguntar, amado hermano y amado amigo, ¿y qué necesito? ¿Qué necesito para que Dios me justifique? Bueno, mi amado hermano y amigo, lo que necesitas es tener fe. La palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, en Romanos 10, 17. ¿Y qué necesito, hermano, para ser justificado por Dios? Efesios 2, 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Y qué necesito, mi amado hermano? ¿Qué necesito si yo me porto bien? ¿Qué necesito si yo voy a la iglesia? ¿Qué necesito si yo no hago daño y yo no necesito una religión, no necesito ir a la iglesia y yo siento que estoy en paz con Dios? Pero eres culpable porque la Biblia lo dice. La Biblia lo declara. ¿Qué necesito? Necesito ser justificado. ¿Y por qué voy a ser justificado? Por la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por su gracia. Él nos declara justos, no mereciéndonos su justificación, con la fe puesta en Cristo. Mis amados hermanos, no podemos, el pecado, todos somos pecado. Y el pecado nos debilita, y con nuestras buenas obras nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios, la santidad de Dios. Hermano, tengo días que no voy a la iglesia y siento que me he alejado. Pues hermano, regresa. La palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar, que no nos dejemos de congregar, porque muchos tienen por costumbre el dejarse de congregar. Regresa. No, sí, hermano, pero yo siento que es que el pasado a mí me atormenta y no puedo. A lo mejor tú invitaste a alguien a la casa de Dios. Mira, vente, vamos a escuchar palabra de Dios. No estoy preparado, estoy mal. El pecado te tiene ciego. Pero hay una libertad que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y esa libertad es un don de Dios. Y Dios de cualquier manera te llama al arrepentimiento. Te llama por su gracia. Quiere darte ese regalo de salvación. Y tú me dices, hermano, ¿cuántas veces hemos venido a la iglesia? Y yo no he predicado. Predica, habla del amor de Cristo. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, comparte la palabra de Dios. Y me puedes decir, hermano o amigo, yo siento que estoy bien, que no estoy mal. La Biblia declara que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Él nos ha llamado al arrepentimiento, cuando Dios nos da ese don a la salvación. Y ahora vemos que no hay obras, no hay méritos por nosotros mismos para alcanzar la gloria de Dios, como aquel arquero que quiere pegar al blanco y no puede, porque Dios es santo y nuestro Salvador tuvo misericordia, como lo hablamos, de Moisés, Abraham, la samaritana, la mujer que fue encontrada en alto de adulterio, aquel ladrón de la cruz. Conocieron a su Salvador. ¿Y cómo nos justifica Dios? ¿Cómo nos regala esa salvación el Señor? Nos justifica que aún siendo nosotros culpables, nos da la justicia de Cristo por aquella muerte en la cruz del Calvario. Volvamos a Dios. La palabra de Dios dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pueblo de Israel, en cuanto más prosperidad tenía, más se alejaba del Señor. Y la palabra de Dios dice allá en Nehemías, que dice que por si nosotros nos extraviamos, por mucho que estemos lejos, pero si nos volvemos a Él, Él nos va a recoger de donde estamos perdidos y nos va a traer donde quiera habitar su nombre. Eso es para aquellos que piensan que no hay remedio con el pecado. Y conocimos cómo hemos estado contaminados con el pecado. ¿Quién es nuestro Salvador y por medio de quién podemos tener la salvación? Y cómo Dios nos justifica por su gracia. Volvámonos a los caminos del Señor y démosle gloria a Dios por ese bendito evangelio que está en nuestras vidas. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre querido, Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra.